En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
We were too young. That's what they said even back then.
Hoy en El Espejo queremos contemplar el desarrollo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comenzará el próximo viernes y que este año lleva por lema Actúa siempre con toda justicia, una cita extraída del libro del Deuteronomio. Pues para recordar la importancia de este evento eclesial y ecuménico y sus contenidos fundamentales, sus referencias en esta edición, nos acompaña el obispo de Almería, que es presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, monseñor Adolfo González Montes. Don Adolfo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, encantado.
Se ha elegido esta cita del libro del Deuteronomio por parte de los de la comisión redactora del mensaje, en este caso situada en Indonesia, que ahora nos cuenta usted, y los obispos de nuestra Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales lo han declinado como actuar con justicia, camino hacia la unidad. ¿Cuál es esa relación entre el camino de unidad esforzado de los cristianos y este actuar con justicia?
Bueno, el actuar con justicia prepara el clima, por decirlo así, de paz social, que realmente ya es un peldaño importante para que en ese contexto los cristianos puedan trabajar en paz justamente por la unidad de las iglesias. Por tanto, una cosa conlleva la otra. Difícilmente en una situación de conflicto se puede avanzar en la concordia y en la convergencia que requiere siempre una sociedad que decimos ha de estar reconciliada para de verdad romper los prejuicios y acercarse al otro, al que es diverso, al que es diferente. Por tanto, se busca, al menos la comisión así lo ha propuesto y así lo hemos aceptado, que al acentuar esta propuesta del Deuteronomio, que está en el contexto de un conjunto de leyes sociales importantes, se pone de manifiesto que realmente se está trabajando ya por la unidad cuando se compromete uno con la pacificación de la sociedad. Claro, esto responde, sin duda ninguna, a la propia situación en la que la comisión preparatoria se encuentra,
claro,
y que viene dada por lo complejo que es el mundo indonesio, la sociedad indonesia. Aunque es curioso porque desde un punto de vista religioso, pues es más del 80% musulmana.
Musulmán, sí.
Queda ahí un 14% que se puede todavía dividir. Hay un 10% de cristianos de distintas confesiones. Y el resto, pues cultos paganos que todavía perviven, religiosidad, digamos, originaria de la zona. Uh-huh. En la que se enclava naturalmente esta complejísima sociedad indonesia. Indonesia es el país más grande, no cabe duda, son 17.000 islas, lo que compone el mapa de una nación compleja y realmente de difícil convivencia.
Este actuar con justicia en realidad refleja también un empeño en el que las comunidades cristianas, las diversas iglesias y comunidades cristianas están ya colaborando, y quizás es uno de las perspectivas que el Papa viene señalando. Bueno, no podremos tener todavía la plena unidad en muchas cosas, sí podemos contribuir a trabajar juntos en la respuesta a muchas necesidades, también a muchos problemas, a muchas injusticias.
Sin duda ninguna, siempre se ha hecho así, al principio tímidamente, pero yo creo que hace ya años que realmente se ha roto todo prejuicio al respecto, es decir, hay que colaborar en aquello en que podemos estar unidos. La verdad es que en Indonesia los cristianos están muy unidos, porque realmente hacen piña frente a una sociedad que en gran medida les es hostil, a pesar de que las leyes del país, en principio, podrían garantizar una vida mucho más tranquila que la que, de hecho, tienen que padecer. Esta es la verdad. Por tanto, juntos afrontamos un conjunto de, digamos, tareas o cometidos sociales, promocionales, que nos permiten, ciertamente, dar a la sociedad una paz y un bienestar necesarios para poder también trabajar desde el punto de vista de la comunidad religiosa con éxito, porque es así. Y el Papa lo viene diciendo con todo acierto, como es lógico.
En el mensaje que ustedes han dirigido a los fieles españoles con motivo de esta semana, enseguida advierten también que solo en Cristo es posible superar toda injusticia, es decir, que la pulsión por la justicia es propia de cualquier ser humano que esté bien hecho, pero que al final hay un límite en nuestro deseo de construir la justicia y que solo en Cristo se supera esa limitación.
Exactamente, y que además nos es dado como don aquello a lo que aspiramos. Por tanto, se busca en el mensaje poner de relieve que una cosa implica la otra. Por una parte, el trabajo que nadie nos va a ahorrar, tampoco Dios quiere ahorrárnoslo. El hecho de que el hombre tenga que comprometerse con la obra evangelizadora de Cristo conlleva ciertamente el compromiso de su propia voluntad de seguirle. Sin embargo, está admitiendo al mismo tiempo, y es el eterno problema teológico que se ha debatido tanto en las diversas escuelas, ¿verdad?, de teología. Conlleva, digo, que sin embargo es la gracia de Dios la que está trabajando los corazones y la que está sosteniendo nuestro propio compromiso por la unidad y por la promoción de la concordia y la reconciliación sociales. Pero ciertamente lo decimos con toda claridad, en última instancia no podemos silenciar algo que es absolutamente fundamental en el diálogo ecuménico. En última instancia es don de Dios, la unidad es un don de Dios. Y tenemos fe en que la oración de Cristo, que así lo pidió para sus discípulos, es eficaz. Yo creo que a veces nos falta caer en la cuenta de que si el Señor ha orado por la unidad de su Iglesia, entonces no puede ser una quimera. La oración de Cristo es siempre eficaz.
Siempre aprovechamos esta semana pues también para echar un vistazo, aunque sea así a vuelo de pájaro, de cómo están las cosas. Ha sido un año en el que hemos visto al Papa Francisco y lo comentamos aquí en este programa con usted, su visita a la sede del Consejo Mundial de las Iglesias en Ginebra con motivo del 70 aniversario, pero también es un año en el que estamos asistiendo, por ejemplo, a esa ruptura dolorosa que se está gestando en el mundo ortodoxo. Ahora tenemos en España muchos ortodoxos que proceden unos de un lado, otros de otro. ¿Cómo vivir todo esto? El cristiano sencillo que nos está oyendo ahora, don Adolfo, ¿cómo encajar todo esto y vivirlo?
Sí, ciertamente es un problema. Fíjese que este año teníamos un programa dedicado, vamos, lo tenemos enteramente para la convocatoria que hacemos todos los años de delegados episcopales y directores de secretariados, en fin, responsables de las relaciones interconfesionales en nuestras iglesias diocesanas. Pues un programa, decía, preparado sobre la ortodoxia en España, tanto sobre los ortodoxos que conocemos como bizantinos, las iglesias de rito bizantino, que son tanto griegas como eslavas, evidentemente, como las antiguas iglesias orientales, en las cuales algunas de ellas, entre ellas hay algunas que son católicas desde siempre, por ejemplo, los caldeos.
Sí, sí.
Toda la vida han sido católicos, los maronitas del Líbano, por ejemplo, y otras iglesias son muy, muy significadamente, desde el punto de vista sociológico, católicas también, como por ejemplo los ucranianos católicos, que son de rito oriental, como la iglesia rusa el patriarcado de Moscú, ¿no? Y sin embargo, pues son sociológicamente muchos. Y ahora nos encontramos con este terrible problema de recíproca excomunión, por decirlo así, entre el patriarcado de Moscú y el patriarcado ecuménico de Constantinopla, precisamente a costa de la situación de las iglesias ortodoxas en Ucrania, que ya quizá los fieles no lo distinguen bien, pero que son bastantes. Está en principio la iglesia que se ha independizado del patriarcado de Moscú y reivindica que históricamente, y es así, el patriarcado de Kiev está en el origen, es un sector importante. Luego está la iglesia que permanece fiel e integrada en el patriarcado de Moscú, ya son dos. Luego está la famosa iglesia autocéfala, que, digamos, ha recorrido la historia por su cuenta, y todavía quedan naturalmente los católicos de rito oriental, o sea que es un panorama ciertamente complicadísimo. Y lo que ha querido el patriarcado ecuménico de Constantinopla es aplicar el criterio de la jurisdicción que teóricamente le corresponde desde el punto de vista de la ordenación, digamos, canónica del mundo ortodoxo. Pero esto ha traído consigo, naturalmente, la propuesta de la ruptura con el patriarcado de Moscú. Y bueno, la situación es verdaderamente conflictiva porque complica también la vida del resto de las iglesias ortodoxas.
Está claro. Motivo para rezar más aún en esta
así
semana.
Es.
Así es.
Así es.
Monseñor Adolfo González Montes, muchísimas gracias por habernos ayudado a contemplar y a vivir con mayor conciencia estos días que vienen. Un fuerte
Encantado,
abrazo.
Sí, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Sí, adiós, gracias adiós, también. Adiós. Adiós. Adiós.